Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Lo pongo?
¿Qué le recomendaría a ustedes aficionados que va a ir al estadio de las Chivas?
Híjole, que no vaya. Mi obligación es decir que no vaya, es decir, que el nivel de riesgo del estado en el que esta persona vive es naranja. Y el protocolo se estableció que el nivel naranja se juegue a puerta cerrada. Es un asunto de corresponsabilidad entre todos y hay que tomar las mejores decisiones con la información, con la mejor información con la que se cuenta.
Es la voz de Ricardo Cortés, el titular de la Dirección de Promoción de la Salud. Los estamos saludando con mucho gusto en este martes 24 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, qué gusto recibirte en ESPN Radio Fórmula.
Un placer, don Beto. No sé si esté John ahí. También le mando un abrazo si está. Si no está, también le mando el abrazo. Menudo problema con esta apertura del estadio.
Sí, totalmente. Qué problema, qué controversial, qué polémica decisión de abrir parcialmente el estadio de las Chivas para mañana contra el América. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, Beto, Chelis, un gusto escuchar tu voz. Para mí el país no está listo, lo vengo diciendo, es decir, la NPL lo hace, pero si ven el protocolo, lo que invierten para meter a los aficionados y las entradas que hay, yo sé que hay varios equipos que están muy preocupados, que no les gusta esto, el Estadio Azteca, el América, el Cruz Azul, no les pasa ni por la mente, y ojalá por sacar un billetito extra no sea algo de, ya ni lo quiero decir, que no sea algo que afecte todavía más la situación de la pandemia en el país.
Sí, porque podría perseguirse un fin económico y poniendo en riesgo la salud de mucha gente. Claro que ya también dependerá del público, de los 6,000 que pueden entrar, si van o no van a exponerse al Estadio del Guadalajara el día de mañana, pero por lo pronto, Chelis, lo hemos venido diciendo en las horas anteriores, a mí me parece que es una decisión innecesaria, precipitada y riesgosa, la de abrir parcialmente el Estadio de las Chivas para el día de mañana.
Sí, yo creo, Beto, John, que el tiro o el problema o lo que buscan no es lo económico. El fondo es otro, me han dicho mucho y creo que hasta lo firman, que no te metas en cosas políticas en este tipo de programas, pero es que el fondo es político, no es vamos a abrirnos, vamos a educarnos, vamos a hacerlo más civilizado, tenemos que vivir con este dicho mucho tiempo. No, por ahí no va el problema. O vamos a recaudar N cantidad de millones, por ahí no va el tiro. Va por otro lado, que no tiene nada que ver en lo deportivo ni en la salud.
Lo dices muy bien, Chelis. Yo también le veo un trasfondo político más que económico, porque 6,000 personas en el estadio, John, no representan un negocio para la directiva de Guadalajara.
Más o menos por ahí no te cuesta. Como a los 5,000 aficionados, sé que en el Azteca como a los 5,000 no te cuesta, pero es tristísimo que arriesguen la salud de jaliscienses por un tema electoral o empezar a hacer ruido. Es tristísimo.
Exacto.
Es decir, Chelis, y solamente pasa en nuestro país, ¿no? Es como, pues Mazatlán también le habló al Gober y pudieron jugar y Aguascalientes. Yo siempre he dicho que el fútbol es el reflejo del país en el que vivimos,
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo del Sevilla derrotó al Krasnodar 2-1 como visitante en la Champions. El Chelsea también ganó al Rennes de Francia 2-1 como visitante y todavía en proceso algunos partidos dentro del torneo de clubes más importante del mundo, John.
Y colar rápido algo de la NFL, que el Chelis también es muy fan. Hoy hubo más positivos en los Ravens, ya son 5 jugadores y 4 del staff. Y el problema es que los Ravens juegan el partido nocturno de este jueves en Thanksgiving. Entonces, no lo pueden, si se cancela o se pospone para la cadena NBC en Estados Unidos, podríamos hablar de 200, 300 millones de dólares que están de por medio. La liga ha dicho que se juegue el partido siempre y cuando no se den más positivos, porque la NFL ya está haciendo exámenes todos los días, hasta día de partido. Pero ya son 5 jugadores y los Cowboys cancelaron hoy sus entrenamientos. Su preparador físico se tuvo que ir de emergencia al hospital. Se maneja que tuvo un problema, un paro cardíaco, algún tema del corazón. Y eso fue lo que tuvieron que hacer hoy los Cowboys. El COVID, la pandemia, pegándole muy duro al deporte profesional en todos lados.
Sí, efectivamente. Y acá un raro giro, un cambio, una vuelta de timón cuando pasa Jalisco del botón de emergencia a la apertura de un estadio de fútbol para que entre el público. El Barcelona está frente al Dinamo de Kiev, va ganando 1-0, minuto 54. Serginho Dest marca el gol del equipo del Barça al minuto 52 en este partido en la Champions. Y vamos a platicar también acerca del equipo Universidad de México, que avanzó a la siguiente ronda del torneo para enfrentar al conjunto del Pachuca. Una serie interesante, como las otras tres también, Chelis, para esta recta final del torneo en la liguilla.
Sí, la más disputada, creo yo, en el papel, es esta de Universidad Pachuca. Universidad con dando a entender a todo el mundo que el fútbol es fácil. Tienes que dar una idea sencilla, la tienes que saber explicar, la tienen que entender los jugadores, tienes que tener buen vestidor. Ligini se lleva con los jóvenes, se lleva con los extranjeros, y tienen un fútbol sumamente fácil, tan fácil que quizás el Pachuca los frene, porque el juego de Universidad es mandar así silvestremente dicho, mandar balones al área para que sus dos grandes rematadores progrese esta jugada. No tienen mucho más que eso y una gran dinámica. Y ya vimos cómo Pachuca, a un equipo con dinámica y también con entradas por los extremos, lo nullificó, que fue el Santos. Y entonces para mí se me hace una serie muy peleada.
Sí, Dineno y González que lo hacen muy bien. Sí, John.
Nomás les queda de lo que dice el Chelis, el equipo de estadísticas de ESPN, nos habla de cómo metieron 11 goles de cabeza. Juan Dineno marcó 5 y Carlos González 3, ¿no? La gran oportunidad que tienen por arriba. Chelis, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado de estos Pumas que cuando se fue Mitchell parecía que venía la crisis? ¿A qué atribuyes que hoy Pumas es candidato?
Lo fácil, lo humilde, lo simplificado, empezando por el entrenador, se pone una playera con una casaca, ¿no? Y parece que está en los campos de la Magdalena Michuca dirigiendo un equipo y está dirigiendo a Pumas. Y entonces eso parecería una burla, y para mí es una virtud. Ese es un ejemplo de lo que es la facilidad, y que este deporte lo hemos complicado los que lo dirigimos. Y él te está dando una lección, Andrés, está dando una lección de que esto es fácil. Es sencillo, llévate bien, pon una idea, que todos se la entiendan, que todos crean en ella, y vamos a darle. No hay más, no le busquen senos a las culebras, no hay más.
Sí, aparte lo has explicado muchas veces, Chelis, en tus artículos, en tu libro, esta facilidad en interpretar el juego, poner una idea y tener una buena relación con los jugadores a los cuales diriges. Vamos a escuchar al gobernador Alfaro del estado de Jalisco, quien es, digamos, en cierta forma, el impulsor de la idea de abrir el estadio de Guadalajara para el día de mañana.
La Secretaría de Salud ha tomado la decisión de que vamos a hacer un programa piloto para evaluar los protocolos y la operación en el caso de los estadios de Chivas y de Charros. Son estas dos actividades, porque es lo que tenemos ahorita en estadios al aire libre. Solamente será un programa piloto para estadios al aire libre. Por lo pronto, actividades como el básquetbol, que están cerrados, no podrán tener este programa piloto. Vamos a evaluar los protocolos que, aunque están aprobados en el caso de los estadios, y particularmente en el caso del estadio de Chivas, el protocolo originalmente se había planteado con el 35% de la capacidad del estadio, que es, digamos, el piso que le permite tener viabilidad financiera a la operación de un espacio tan grande, tan complejo como es el estadio Vasco. Sin embargo, la mesa tomó la decisión, y quiero agradecerle a Mauri Vergara, que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de Chivas, que tomaron la decisión, la mesa, de plantear que no podemos hacer un ejercicio piloto con este tamaño de aforo, es demasiada gente, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15%, que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15% con medidas muy, muy estrictas para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio y vamos a tener capacidad para hacer el seguimiento epidemiológico a través de las plataformas que va a desarrollar Chivas para saber quién fue al estadio, quiénes son y dónde se sentaron para poder hacer este trabajo en los siguientes días. Por supuesto que lo vamos a hacer como un ejercicio que nos va a permitir sacar conclusiones, ver qué podemos mejorar y sobre todo entender que tenemos que ir avanzando y poniendo a prueba nuestras estrategias, que tenemos que ver sobre todo cómo es el comportamiento de la gente. Una vez más, para que esto pueda seguir hacia adelante depende de la gente, depende que lo hagamos bien.
Esto de programa piloto o ejercicio piloto me suena como a experimentación.
Sí, con la diferencia, con la salud.
Con la diferencia, exacto, de que aquí no estamos hablando de ratones o conejillos de indias,
¿sí?,
sino de seres humanos. No entiendo por qué la urgencia, la prisa, Chelis, de abrir el estadio mañana cuando se podía esperar a que la pandemia ceda un poco, porque la pandemia está todavía a todo lo que da.
Yo le quiero dar el derecho de la duda. El señor es el hombre más importante en el estado de Jalisco. Y todos sabemos, porque lo tenemos que saber, que esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Esto va a seguir, ojalá no avance, va a seguir. Y nos tenemos que acostumbrar a tener muchas precauciones. Tenemos que vivir con precauciones. Quiero entender sus palabras y quiero que me quepa que el fondo es esto, ¿no? Decirle a la gente, tenemos que ser responsables, tenemos que saber vivir con esto, quiero entender esto, me cuesta mucho trabajo.
Sí, también. Y aparte, cuando he visto a la Liga del Pacífico de béisbol, no sé si la gente se va a poder comportar. A mí me gustaría preguntarle a alguien encargado de la salud en Jalisco, que cómo está hoy el tema, a diferencia de hace 6 meses, es decir, ¿Qué te hace pensar que puedes hacer un programa piloto? Es decir, ya va disminuyendo los contagios, los enfermos, no sé, esa parte como que...
No.
Yo creo que sigue...
John, los que van a ir a un palco, que son los que tienen preferencia, van a ir a un palco y se van a juntar 10. Mismos 10 que se juntarían para ver este partido, en la sala de una casa o en una mesa de un
sport. Una taberna.
Una taberna, al final se van a juntar. Hemos visto la cantidad de fiestas particulares y reuniones particulares que hay, y entonces yo, gobernador, digo, bueno, a ver, vamos a hacerlo amplio, vamos a hacerlo abierto para que esta gente se sepa vivir, sepa convivir, sepa guardar distancias ante los ojos de todos, porque al final se van a reunir. Lo hemos visto desde junio, agosto, septiembre, la gente se ha reunido, es una cantidad y cantidad de fiestas del caramba. Bueno, ya no se junten en sus casas, júntense a la intemperie con las medidas precautorias. Ese es el problema. Ya lo vimos en Mazatlán, no hubo medidas precautorias, no hubo protocolos, ya lo vimos en Aguascalientes, tampoco lo hubo. Es otro tema el fútbol, el problema que el fútbol apasiona y te lleva a otras cosas.
Sí, exactamente, sí, Jesús Bernal.
Yo nomás les doy un ejemplo de lo que yo estoy viviendo, ¿no? En mi casa, el jueves, el Thanksgiving, para mi mamá es el día más importante del año, vino de Estados Unidos al Thanksgiving, y la realidad es que nos vamos a reunir por fases, por días diferentes, seremos 4 personas el jueves en el Thanksgiving, porque no porque llevemos meses en esta mugre pandemia, quiere decir que ya se fue Chelis y Beto, ¿no? Yo creo que eso es lo que a veces no entendemos, ¡ay, sí,
no.
este... condenado virus, ¿no?
Claro, de acuerdo. Jesús Bernal está en Guadalajara con información de este tema. Jesús.
Saludos, saludos Beto, muy buena tarde para ti, para Chelis, para John. Pues sí, ha sido el tema que se ha manejado desde ayer, ¿no? Que se hizo oficial el acceso del 15% del aforo al Estadio Akron para el partido contra las Águilas del América, donde llevan preferencia los abonados, una manera, digamos, de retribuirles un poco de aquel clausura 2020 que quedó trunco, pues la directiva ha decidido darles venta especial de boletos para este enfrentamiento. El 15% representa una cifra muy cercana a las 6,000 personas, pero estas 6,000 personas estarán contando a prensa, seguridad privada, personal médico, staff del estadio, jugadores, árbitros, todo lo que engloba no solamente la afición, y como lo mencionaban ustedes, tiene que ver directamente con este tema de la prueba piloto. De hecho, el propio gobernador decía que en el estadio de los Charros tenía pensado hacer lo mismo, Beto.
Sí, Jesús, volveremos contigo después de este corte comercial allá en Guadalajara.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar lo que decía Mauri Vergara con respecto a la apertura parcial del Estadio de las Chivas el día de mañana.
Quiero mencionar que nosotros estamos listos para este reto que acabas de mencionar. Ahora que las autoridades, la mesa de salud y junto con el gobierno nos apoyan en esto, en esta decisión, pues por supuesto estamos listos para colaborar. Quiero mencionar algo muy importante de parte del Club Deportivo Guadalajara. Para nosotros la salud es lo más importante. Seguiremos el protocolo que nos marcó la liga y las autoridades al pie de la letra. El estadio estará seccionado y se respetará la sana distancia y el uso estricto del tapabocas. No se permitirá el acceso a ningún grupo de animación más que algunos representantes que escogeremos muy puntualmente para que representen. Tampoco daremos acceso a menores de 12 años en esta ocasión. La venta de boletos va a ser preferencial para los abonados y, como ya lo mencionó el gobernador, no abriremos las taquillas. Todo será a través de línea y con instrucciones muy claras que estaremos anunciando a partir de este anuncio, a partir de este momento y durante los días previos al partido. Nosotros nos vamos a cuidar en el estadio, tenemos todo el protocolo listo. Vamos a hacer todo para que estén bien cuidados y que estén con el protocolo más estricto, pero también necesitamos de su disposición y su compromiso para que las cosas salgan bien y esto salga bien para que posiblemente en un futuro podamos ver el regreso de la afición gradual o de la manera que determine la mesa de salud de la mejor forma para cuidarnos todos. Nosotros también confiamos en la afición y creemos que nos van a ayudar mucho para hacer esto posible y bueno, pues muchas gracias.
Las palabras de Mauri Vergara, he tenido la oportunidad de conversar con él, me parece un hombre inteligente, sin duda alguna, aunque parece que esta decisión raya en la insensatez. Vamos a ver, Jesús,
¿sabes
cómo
qué
termina
me gustaría
esta
saber
historia
esto?
Allá en Guadalajara?
Me gustaría saber si van a vender alcohol, si van a vender cerveza.
No hay alcohol ni alimentos, John, para
¿Y los partidos. Palcos que la gente puede tener su alcohol? Porque los palcos la
Esa
gente...
Esa es una buena meter. Pregunta.
También saber, ¿no? Si,
que metan
si
las anforitas.
Bueno, sí. Yo sé que el estadio de Chivas no es como el Azteca, que llenas tu palco de lo que quieras. Le tienes que comprar a Chivas las botellas de alcohol. Ellos te las venden. Ellos te dicen, ¿qué botellas quieres? Nosotros te las vendemos. Nomás por digo, me gustaría saber, porque creo que es un tema importante con eso de que ha habido ley seca los fines de semana y en muchas partes del país.
Es un buen punto, sí.
Están haciendo la ley seca, ¿no? Yo creo que me quedo con lo que dice Chelis. Aquí hay un tema netamente político, porque creo que el riesgo contra el beneficio no vale la pena, más que el beneficio sea otro que no nos están platicando.
Eso parece ser. Jesús, te seguimos escuchando.
Sí, respondiendo un poquito a las interrogantes que tenían ahí en la mesa, justo el día de hoy, se hará un recorrido por parte de las autoridades del municipio de Zapopan y la directiva de Chivas para terminar de delimitar este protocolo, el comportamiento que debe tener la gente, revisar las últimas cuestiones. Y fíjate que lo que menciona John tiene toda la razón, porque de hecho ni siquiera en el mensaje del día de ayer se mencionaron a los palcohabientes, se hablaba solamente de la gente abonada. Entonces también ese será un tema, ¿no? Incluso el acceso de los palcohabientes, si entran o qué porcentaje de ellos está considerado dentro del 15 total del aforo para el día de mañana en el Chivas contra el equipo del América.
Oye, Jesús, ¿cómo tomó la sociedad tapatía la noticia en general de que se abre el estadio mañana?
Mira, yo lo pondría más o menos como un 70% negativo, 30% a favor. ¿Por qué? Les platico un poco el contexto de Guadalajara. Hace 3 semanas el gobierno determinó mandar a poner ciertas restricciones, ser un poco más duro porque comenzaron los repuntes. A las 7 de la noche se cerraban todas las actividades de lunes a viernes y no se podían reactivar hasta el lunes a las 6 de la mañana. O sea, el fin de semana estaba desierta la ciudad, solamente se podían abrir tiendas de abarrotes, farmacias y nada más, ni siquiera el supermercado o las tiendas departamentales estaban cerradas. Entonces, a la gente aquí en Guadalajara le generó como que mucho conflicto que venimos saliendo de este tema del botón rojo que le llamó el gobernador y que a las 2 semanas decide abrir el estadio. O sea, como que no encuentra la población acá en la ciudad la congruencia entre una medida y otra porque son totalmente opuestas.
Sí, tienes toda la razón. No puedes ir al súper, pero sí a ver a Chivas, es una como que, ¿no?
Sí, o sea, digo, ahorita ya salimos de eso, pero te estoy diciendo que eso estaba hace 2 semanas todavía. Entonces sí, como que la herida que dejó esa medida estaba muy fresca todavía y ahí es donde genera la confusión en la población, ¿no?
Sí, un cambio brusco de forma de pensar, eso es lo que sorprende. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
César Caballero con el América, porque las Águilas, César, no van a hacer lo mismo que las Chivas el fin de semana con el inmueble de Santa Úrsula. Buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien lo dices. América no tiene planeado abrir las puertas del Estadio Azteca para este duelo de vuelta. E incluso te puedo decir que les tomó por sorpresa la decisión del Guadalajara, la decisión del Guadalajara de abrir las puertas para el duelo de ida. Ellos entraron prácticamente con las versiones periodísticas que surgieron este lunes por la noche. De inmediato nos dimos a la tarea de consultar las fuentes y nos dicen que ellos ni siquiera se lo han planteado y, por supuesto, es seguro que no abrirán las puertas el próximo fin de semana.
Y con respecto, César, a Benedetti, ¿estará listo para jugar contra el Rebaño Sagrado?
Sí, está listo para jugar, lo tuvimos en entrevista en ESPN, él nos confirmaba que está 100% disponible, ha estado trabajando ya desde hace varios días al parejo del grupo, también ya lo platicamos hace unos momentos con el cuerpo técnico de las Águilas y nos han confirmado que Nicolás Benedetti hace el viaje a Guadalajara, está contemplado con el equipo y puede tener minutos si así lo decide Miguel Herrera.
Sí, qué fuerte polémica se ha armado con respecto a la apertura del estadio, pero la postura del América, John Chelis, es de mantener cerradas las puertas del Coliseo de Tlalpan el fin de semana.
Yo hablé con alguien muy cercano al dueño, Emilio Azcárraga, John, y no tienen, ni van a ir con la delegación, no quieren ni preguntar a la autoridad
ni
de la
moverle.
Ciudad de México. Es una cuestión de no puedes abrir un estadio porque hay consecuencias muy graves y todo sale mal. Es decir, a Emilio Azcárraga no le pasa ni por la mente abrir el Azteca porque sabe que no es el momento, ¿no? Cuando sabes y tienes el acceso a la información y saber la realidad de lo que está pasando, pues yo sé que a Emilio no le pasa ni por la mente abrir el Azteca porque sabe que el país no ha salido de esto, es así de fácil, ¿no? Por eso lo de Chivas todo mundo brinca, te lo aseguro que Bonilla también brinca, la familia del fútbol no le gusta, pero hay algunos que les gusta hacer sus cosas por su cuenta y no hay una unión real, Beto, porque aquí la liga tendría que poner más mano dura, creo yo.
De acuerdo, gracias, César, por la información.
Saludos, que estén muy bien.
Igualmente, César, buenas tardes. Y en lo futbolístico, meramente futbolístico, Chelis, ¿cuál consideras que es más fuerte y cómo esperas el partido de mañana entre Chivas y América?
yo considero un Chivas haciendo lo mismo que hizo los primeros 60 minutos contra Necaxa, con la problemática que ha tenido Chivas durante hace mucho tiempo. Sí llegan a gol, ahora ya llegan a gol, ahora ya disparan 16, 18 veces, pero solamente dos al arco. Y entonces la dinámica, que yo no entiendo el por qué no jugaba Beltrán, y ahora sí juega Beltrán, y entonces con Angulo, más la dinámica que te da Beltrán, que casi casi él centra y él remata, de lo rápido que es este muchachito, le viene muy bien a este equipo. Pero el problema del gol lo van a seguir teniendo con Macías y sin Macías. Y el América, que sí es contundente, el señor Herrera quizás no esté jugando su mejor fútbol, pero sí es contundente con sus delanteros.
Oye, Chelis, y aunque no fue requerido el fin de semana contra Necaxa, ¿crees que Peralta, el veterano, pudiera llegar a ser en un momento dado un factor a favor de las Chivas?
Yo no me atrevería a hacer lo que están haciendo con Peralta. Yo verdaderamente, porque no es que no inicie, es que al minuto 70 te hacen un cambio y entra Torres y ocupa esa posición y tampoco entra Peralta.
Sí, sí.
Yo créemelo que sí respeto mucho la jerarquía de los futbolistas y en este caso de Peralta es no sé cómo se comporte o qué hace o si le quedó mal a la hermana de alguien, pero sí es una ofensa, hijo. Sí es una verdaderamente una ofensa tener a Peralta y en estos momentos no incluirlo.
Sí, es verdad y cuesta trabajo entenderlo, aunque claro, pues ya va de salida prácticamente Oribe. Vamos a saludar con mucho gusto a Santiago Ormeño, el delantero del equipo del Puebla. Santi, te saludamos, Chelis, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo por acá todo en orden.
Qué bueno. Igualmente, Santi, enhorabuena por tu desempeño frente al Monterrey. Quedó eliminado, un fracaso tremendo del equipo rayado. ¿Qué tan difícil ves la competencia para llegar eventualmente a la selección mexicana de fútbol?
Okay, mi Beto, pues sé que hay demasiada calidad hoy en día en la selección mexicana, pero pues creo que vengo de menos a más y pues con trabajo y un poco de suerte podría conseguirlo, pero pues ahorita mi cabeza está en el Puebla y voy a tratar de con el equipo de llevarlos lo más lejos posible.
¿Cómo estás, Beto? Santi, Chelis, no, adelante, Chelis.
No, solamente saludarte, felicitarte a ti, porque esta es una, eres, para mí eres un ejemplo de superación que no importa la edad, sino importa que la tengas, tu meta la tengas muy muy clavada, y sí se ve que la tienes muy clavada. Te quiero felicitar. Quiero felicitar a tu técnico, no se lo digas, pero lo quiero felicitar porque él sí se dio cuenta. Y quiero hacer pública una falencia que tuve yo. Yo no me di cuenta, yo tuve al señor Ormeño, lo tuve en el...
Estamos de regreso en esta tarde, Chelis, con Santiago Ormeño en la línea telefónica.
¿En qué me quedé, Beto?
¿Qué ibas a admitir?
Se escuchó que decías que no lo... Sí, que no lo habías visto cuando estaba
sí,
contigo,
no,
me imagino, Chelis.
Una disculpa pública, porque no pasó por mis manos y no me di cuenta de las grandes cualidades que tiene y que va a seguir mostrando. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias, mi Chelis. También yo tal vez no estaba en mi mejor momento ahí, tanto emocional como físico, pero todo sirve y te agradezco todo lo que en ese momento hiciste por mí y ojalá nos veamos pronto, mi Chelis.
Abrazo, hijo.
¿Cómo estás? Te saluda John Sutcliffe. Yo he vivido mucho de tu carrera a través de la relación que tengo con tu papá, lo que ha sufrido tu papá para verte triunfar. Santi, ¿qué significa como hijo poder darle esa felicidad que le estás dando a tu jefe hoy en día?
No, pues qué te puedo decir, John, la verdad estoy muy contento, al igual que él y toda mi familia. Y así como ahorita me está yendo mejor, pues tuve mucho tiempo pasándola mal, ¿no? Y ellos estuvieron conmigo y pues fue nada más satisfactorio que hoy en día poderles dar una alegría y verlos contentos.
y ya pudieron con Rayados, la confianza que sacan, porque les toca ir contra el León. ¿Qué tiene que pasar en su equipo para que puedan dar el campanazo nuevamente y tronar al equipo que mejor fútbol está jugando?
Así es, John. Pues yo creo que, así como con Rayados, evidentemente no va a ser un partido fácil. Sí, las nóminas y todo eso son hay demasiada diferencia, pero al final de cuentas somos 11 jugadores dentro del campo, 11 futbolistas profesionales que buscamos hacer lo mejor para nuestro equipo, ¿no? Y creo que el partido de temporada regular contra León no hicimos nada mal juego y estuvo muy parejo, tuvimos opciones y creo que va a ser algo parecido a eso. Ojalá esta vez esté de nuestro lado y podamos sacar el resultado. Creo que a dos partidos es distinto, pero sabemos perfectamente a lo que jugamos y creo que podemos dar la sorpresa.
Oye, Santi, por último, en alguna fracción de segundo, ¿llegaste a pensar que González te iba a detener el primer penal el domingo anterior?
Totalmente, Beto, totalmente. De hecho, hay una toma que se ve en mi cara de
ya valió.
La verdad, me puse muy nervioso, no sé por qué. O sea, agarré la pelota y todo iba bien. Y ya que iba a tirar, porque en los penales anteriores había conservado la calma. Ahora sí se me salió un poco de las manos. Lo tiré horrible, pero gracias al cielo entró y pues estamos en la fase.
Habrá que vernos en el Bengala un día de estos.
Bueno, pero por supuesto.
Claro que
saludos
sí.
A Walter y Santi, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, gracias a ti, Beto, les mando un fuerte abrazo y que todo vaya bien.
Igualmente, buenas tardes. Santiago Ormeño, del equipo del Puebla, que va frente al conjunto de León. Nicolás Freire, el defensa de los Pumas, está en la línea telefónica. Nico, te saludamos, Chelis, John Sotkin y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? Buenas tardes ahí para todos.
Con mucho gusto de saludarte. ¿Cuál consideras que fue el principal mérito de Pumas en la fase regular del torneo?
Bueno, la principal, o sea, lo principal que nos caracterizó en estas 17 jornadas fueron, el primero fue la unión, que conservamos entre todos, el respeto, y segundo, creer en nosotros. Desde el primer partido, que nosotros sabíamos que estábamos recibiendo críticas porque por ahí el funcionamiento no era el que esperábamos, el que trabajábamos en la semana. Después, poco a poco, fuimos afinando detalles y bueno, ya después jugamos con más soltura y bueno, eso hizo que permanezcamos ahí arriba, gracias a Dios.
Chelis, adelante.
Soy Chelis, para servirte. Buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto.
Hay un gran referente en Pumas, que era el señor Verón, de no muy buenos recuerdos para mí. ¿Te ves tú en un futuro en Pumas ocupando ese lugar? ¿Son carreras distintas? ¿Son metas distintas? ¿Cómo te vislumbras en los próximos años en Pumas?
Bueno, yo desde el primer día que llegué a Pumas sentí un gran aprecio de parte de toda la gente del club, desde los utileros, desde la gente que arregla las canchas, desde el personal de la cocina. Es como que se vive un ambiente diferente que te hace sentir como más calmo, como tranquilo, como si estuvieses en tu casa. La realidad sería algo muy lindo lo que usted plantea, porque bueno, es todos en algún momento, si bien sabemos que esto es económico, que nosotros después no vivimos del aire, soñamos con dejar una huella en los lugares donde pasamos y bueno, ¿por qué no? Son o como bien usted lo dijo, son carreras distintas, pero bueno, quién sabe. Esto es, yo estoy acá hace un año y medio, firmé por 3 años. Es algo muy lindo lo que estamos viviendo. Sí, es algo muy lindo lo que estamos viviendo y bueno, ojalá quien Dios dirá dónde terminamos, pero sí sería algo muy lindo.
Felicidades. Nico, John Sotkin, Nico, buenas tardes. ¿En qué momento del torneo te diste cuenta que Pumas está para pensar y ser campeón? Es decir, después de todos los cambios que tuvieron y llegó Andrés, ¿en qué momento dijiste, este equipo tiene para pensar en el título?
Yo creo que, o sea, a mi forma de pensar, después de que jugamos con, voy a ser específico en esto, después de que jugamos contra Tigres, ahí creo que lo empecé a sentir de decir, tuvimos bajas por COVID, jugamos con muchos jugadores jóvenes de cantera, y le jugamos igual a Tigres en su casa, y dijimos, si podemos competir con estos monstruos, ¿por qué no pensar en algo más grande nosotros? Y creo que desde esas primeras fechas que bueno, que como les dije que recién recibíamos muchas críticas, después de ese partido nosotros empezamos a decir, perdón la palabra, pero mierda, si le competimos a esto o le podemos competir a cualquiera. Entonces yo creo que desde ahí comenzó a el sueño de todos, ¿no? De decir, bueno, vamos a pelear hasta el final y tenemos con qué.
Sí. Oye, Nico, ¿cómo describirías la experiencia de jugar sin público?
Y se vive como si fuese un partido, o sea, al principio era raro, porque acostumbrados por ahí a la adrenalina que te ejerce la gente, el jugar con estadios llenos, con el público.
Claro, el ruido.
Es algo que ahora, por ahí los primeros partidos se sentían como partidos amistosos, pero bueno, ya después te vas acostumbrando, sabemos que son situaciones atípicas que estamos viviendo y sin duda que es parte del folclore del fútbol, la gente que estén alentando, que nos estén puteando también, es parte del juego y es algo que se extraña.
Oye, Nico, se pudiera dar que enfrentan más adelante a Chivas, lo va a vivir el jugador de América. ¿Cómo ves de repente llegar a un estadio y sí ver público? ¿Qué tanto te incomoda? ¿Qué tanto te preocupa? ¿Cómo crees que sería el momento cuando ya tengas público en las gradas, como va a ser el caso del América Chivas esta semana?
Y el día que pase va a ser como un reencuentro. Es como cuando pasa mucho tiempo sin ver a tu familia y es un momento que disfrutás. Es algo que a nosotros nos pasa también, decimos, qué lástima, qué lindo sería jugar con nuestra gente, qué lindo sería jugar con el apoyo del público. Yo creo que eso nos va a pasar a todos el día que se reanude todo con normalidad, que esperemos que así sea y que sea pronto. Disfrutar de esos momentos, darle más valor a eso, porque es algo que lo hemos naturalizado y que en realidad jugar con 20.000 personas o 30.000 personas es algo único.
Nico, por último de mi parte, ¿qué tanto pesa la ausencia de Talavera en la portería universitaria?
Esto me lo preguntaron la otra vez y bueno, voy a repetir la respuesta. Sin duda que es una parte importantísima en el equipo, en el 11, pero también es una parte muy importante dentro del equipo, dentro del plantel, y nosotros, si él no está, nosotros sabemos que va a estar ahí, que va a estar en nuestros pensamientos, en nuestra determinación a la hora de disputar una pelota, porque es una persona que contagia energía positiva y todo el tiempo constantemente es un líder que arrastra jóvenes. Entonces por eso te digo que lo vamos a sentir.
Sí.
Pero por otro lado también agregar que Julio lo ha estado haciendo muy bien.
Sí.
Es un portero que le han dado la chance que por ahí ha sido inesperado, porque por ejemplo los partidos el primer partido que ataja Julio fue por la expulsión de Tala contra León. Son momentos que te agarran de improviso y tenés que poner ahí la personalidad, ponerte firme, y él lo hizo de una manera excepcional, así que también él cuenta con todo nuestro apoyo.
Correcto. Nico, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, gracias a ustedes por el ratito.
Que te vaya muy bien. Abrazo.
Bueno, igualmente, saludos.
Nico Freire, Pumas frente al equipo sí. del Pachuca.
Sí, nomás quería agradecer a toda el área de prensa de Pumas porque la verdad lo hacen muy bien, Beto, ¿no? Si haces un protocolo y pides una entrevista y te consiguen al jugador, es algo que a veces en la NFL yo lo veo tan... que si lo haces ordenado te ayudan, y a veces aquí aunque quieras ser ordenado hay equipos que no te ayudan, y hoy Pumas y Puebla lo ha querido hacer, ¿no?
Fíjate que el otro día...
Lo agradezco. Sí.
Pamela de Pumas nos ayudó para entrevistar a Andrés Lilini también, así que qué bueno que lo mencionas. El Barça está ganando 4-0 con gol de Griezmann, y ahí está el Tapa Nava, John, en la línea telefónica.
¿Cómo estás, mi Tapa? Un abrazo, Beto Murrieta, el Chelis, y un servidor, y sé que el Chelis quiere hablar un poco de NFL también.
Me encanta el americano, Chelis.
Qué gusto saludarlos, aquí estamos para lo que sea.
A ver, Chelis, ¿vas?
No, espérame. Quiero hablar, quiero escuchar, a mí me gusta aprender.
Oye, lo de Dallas, el tema de Dallas, de las instalaciones.
El preparador físico, ¿fue infarto? ¿Qué se sabe, Tapa?
¿Qué tal, John? Qué gusto, reitero, saludarlos, igual Beto, Chelis. La verdad es que hoy se prendieron las alarmas porque el coordinador de fortaleza y acondicionamiento físico, Marcus Paul, fue a dar al hospital, 7:30 de la mañana llegó una ambulancia por él. Primero empezaron a correr algunas especulaciones, quizá incluso hasta de prensa medio irresponsable, diciendo que había fallecido ya en el hospital. La familia y los Dallas Cowboys emitieron un comunicado señalando que está en terapia intensiva. No han dado exactamente detalle, pero de acuerdo a dos fuentes que consulté, me comentan que tiene que ver con infarto. Eso provocó, obviamente, que el entrenador Mike McCarthy canceló todas las operaciones del equipo. Y es grave, desafortunadamente hay este problema médico, ojalá se recupere Paul, pero por otro lado la temporada sigue, juegan el jueves contra Washington, los Cowboys, para bien o para mal, con aspiraciones todavía de playoffs en una muy débil división este de la Conferencia Nacional, contra un rival directo, el clásico en los Estados Unidos contra Washington, y el único entrenamiento completo que iban a tener el día de hoy, pues fue cancelado en todo, incluso juntas virtuales, práctica de campo. Y bueno, ellos están a la espera de que pueda Paul salir adelante de esto, y reitero, su familia estaba muy molesta cuando algunos medios comenzaron a publicar que había fallecido, y los Cowboys, pues mientras tanto, tratando de sobrevivir de una manera u otra después de la victoria buena, aunque con dificultad, sobre los Vikingos de Minnesota.
Qué bueno que se trató de una fake news y que Paul sigue con vida. Gracias, Tapa, por la información.
Un fuerte abrazo, Beto.
Gracias, igualmente, Tapita. Tapa, muy buenas tardes. Luz Olvera está en la línea telefónica, ganó la medalla de plata en la categoría de menos de 52 kilos en el Panamericano de Judo el fin de semana allí en Guadalajara. Luz, te saludamos, José Luis Sánchez Solá, Chelis, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué gusto saludarte, Luz. Quienes no estamos tan en contacto con el judo porque estamos futbolizados toda la vida, quisiera preguntarte si tienes posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, la verdad que con este Panamericano quedo más cerca de la clasificación olímpica. Y bueno, era uno de los torneos claves para poder lograr la clasificación. Entonces ya estamos cada vez más cerca. Solo faltaría un par de torneos, pero pues ya es casi nada.
Qué gusto nos da saberlo. ¿Cómo te has preparado durante la pandemia, con todas las restricciones que ha habido con motivo de esta situación que vivimos del confinamiento?
Pues realmente ha sido bastante difícil. En cuanto nos enteramos que el entrenamiento, que el campeonato iba a ser aquí en México, hablamos con los institutos para que nos permitieran entrenar, y bueno, la verdad sí nos permitieron, obviamente teniendo todas las medidas de seguridad. Y pues lo importante fue que el entrenamiento que tuvimos fue bastante fuerte, muy bueno, y pues se logró la medalla que era a lo que aspirábamos.
Eso está Luz. Realmente muy bien. Sí, adelante, Chelis.
Perdón, Luz, yo soy el Chelis para servirte y soy un admirador de todo lo bueno que hacen los jóvenes. Muchas felicidades. ¿Cómo están los apoyos para que sigas tu vida, para que te sostengan tu vida, para que puedas seguir entrenando, para que puedas seguir viajando y puedas seguir ganando medallas? ¿Cómo están esos apoyos?
Pues es una situación difícil. Ahorita en este Panamericano realmente tuve el apoyo tanto de CONADE como de mi instituto y pues de mi patrocinador Electrolit, que las tres me ayudaron muchísimo, pero pues en este momento yo sigo buscando ahora sí que apoyo para mi competencia en Perú y por medio de la agencia en la que yo estoy, que es una agencia deportiva. Entonces ellos están deducibles de impuestos y pues eso a mí me ayudaría bastante para seguir con mi preparación.
Gracias, Luz.
Oye, Luz, aquí John quería saber y lo hace bien en preguntarlo.
Tus redes sociales. O un email, ajá. Si alguien te está escuchando ahorita en el programa, ¿cómo te pueden ayudar?
Pues en redes sociales me pueden encontrar como en Facebook como Luz Olvera, en Instagram como Luz1020 y en Twitter como Luzmos.
Okay. Perfecto, Luz. Gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Y vamos a hablar de la Champions para terminar el programa, para abrochar el programa del día de hoy y con los resultados de los partidos que ya acaban de terminar. Decíamos que el Sevilla le ganó al Krasnodar 2-1, Chelsea gana 2-1 al Rennes, Lazio de Roma derrota 3-1 al Zenit de San Petersburgo en Italia, el Borussia Dortmund en Alemania derrotó 3-0 al Brujas, Juventus se impuso 2-1 al Ferencváros también, son partidos ya terminados, Dinamo de Kiev cayó 4-0 ante el Barcelona, allá en Kiev, el Paris Saint-Germain gana 1-0 al Leipzig, y Manchester United le pegó 4-1 al equipo del Estambul, así que Chelis gana la Juventus, gana el Barcelona por goleada también como visitante el día de hoy.
Sí, Juventus lo gana en el minuto 92 con gol de Morata. Hasta el 92, a punto de romper mi parlay, los señores del Juventus. Sí me brinca. Sí me brinca es los de Barcelona, me brinca.
Claro. Gracias, Chelis. Gracias, John.
Gracias.
Buenas tardes. Hasta mañana.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.